Buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de la asignatura Bases Químicas del Medio Ambiente y vamos a trabajar, tal como está previsto, las reacciones de oxidación-reducción, reacciones redox, reacciones de transferencia de electrones. Vamos a hacer hincapié, en primer lugar, que una reacción redox, para que tenga lugar, tiene que haber una especie química que es oxidante y una especie química que es reductora. Al igual que el tema de ácido-base, para que una especie química actúe como ácido, tiene que haber otra que actúe como base. Pues aquí igual, tenemos que tener una especie química que actúa como oxidante, la cual se reduce, y una especie química que actúa como reductora, la cual se oxida. Vamos a seguir esta presentación, si os parece. Y bueno, nosotros en primer lugar hablaremos un poco de reacciones redox que intervienen en la naturaleza, en sistemas orgánicos, procesos biológicos, y después hablaremos en el campo de la electroquímica de las celdas galvánicas, que son las pilas, y las celdas electrolíticas. En el primer caso, las celdas galvánicas obtenemos energía eléctrica a partir de energía química, y en las celdas electrolíticas, obtenemos energía química a partir de energía eléctrica. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de reacción redox de transferencia de electrones. Cuando una especie química, como tenéis aquí, como es el cobre, que pasa a cobre 2 más, pierde electrones, ¿no? Se dice que tiene lugar la semirreacción de oxidación. Y cuando el ion plata gana un electrón para pasar a plata metal, tiene lugar la semirreacción de reducción. Un proceso de ganancia de electrones se llama reducción. Un proceso de pérdida de electrones se llama oxidación. Y se llaman semirreacciones porque en realidad no pueden ocurrir individualmente. Hablamos de la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. Y tienen que ocurrir en paralelo. Si una especie química se reduce, es porque a la vez hay otra que se oxida, y viceversa, porque los electrones no andan sueltos por ahí. Si una especie química gana electrones, es porque a la vez ha habido otra que ha cedido electrones, ¿vale? Bien, la especie química que gana electrones se llama oxidante, y la especie química que pierde electrones se llama reductora. El proceso de ganancia de electrones se llama reducción, el proceso de pérdida de electrones se llama oxidación. Cuidado con el juego de palabras y no os equivoquéis. Oxidante, que oxida a alguien. Reducción, que se reduce. Reductor, porque reduce a alguien. Oxidación, porque se oxida. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis el término oxidante, reductor. Los oxidantes oxidan, se reducen o son reducibles. Y lo que sí es interesante es saber que en un proceso de reducción, el número de oxidación, el número de oxidación de la especie química o del elemento que cambia de estado de oxidación disminuye. Mientras que cuando hablamos de especies químicas reductoras, las cuales se oxidan, el estado de oxidación o número de oxidación del elemento químico que pierde electrones aumenta. ¿De acuerdo? Este cuadro es muy interesante, que lo tengáis presente. ¿Sí? Seguimos. El poder oxidante y el reductor es relativo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que una especie química va a actuar como oxidante en función de con quién lo enfrentemos, ¿no? Y la posibilidad del compuesto que pueda formar. Oxidantes por excelencia los tenéis aquí en la columna de la izquierda, ¿no? El oxígeno, los halógenos, el permanganato, nitrato, dicromato, son grandes oxidantes. El nitrato, nítrico y reductores, los reductores, pues los metales son reductores, el carbono para pasar a monóxido de carbono y CO2, el hidrógeno es un reductor, ¿vale? Los oxidantes se reducen, ganan electrones, y los reductores se oxidan y pierden electrones. ¿De acuerdo? para que una especie química actúe como oxidante, tiene que tener más tendencia a reducirse, ¿no? Más tendencia a reducirse que la otra especie química a la cual se enfrenta, ¿no? La otra especie química tendrá tendencia a oxidarse, a perder electrones. Hay unas reglas establecidas, ¿no?, para determinar el estado de oxidación de, digamos, de cada elemento. En los compuestos iónicos, el número de oxidación coincide con la carga del ión. En los compuestos covalentes, ¿no?, pues hay una serie de normas. El oxígeno cuando está combinado es menos 2, excepto con los peróxidos, que es menos 1. El hidrógeno cuando está combinado con no metales siempre es más 1, pero con los metales es menos 1. Entonces, nosotros podemos deducir el estado de oxidación combinando, sabiendo que si la molécula es neutra, la suma de los estados de oxidación ha de ser 0. Y si la molécula tiene una carga positiva o negativa, la suma de los estados de oxidación tiene que dar esa carga, ya sea positiva o negativa. ¿Vale? Cuando un elemento se oxida, aumenta su estado de oxidación. Cuando un elemento se reduce, gana electrones, disminuye su estado de oxidación. ¿Vale? Aquí tenéis esas normas que ya hemos comentado un poquito. Los elementos sin combinar tienen estado de oxidación 0. El número de estado de oxidación de las especies iónicas coincide con su carga, con su valencia positiva o negativa. El oxígeno, el hidrógeno, más 1 o menos 1 si se combina con no metal o metal. El oxígeno menos 2 con los óxidos y menos 1 con los peróxidos. El flúor es menos 1 con todos los compuestos, ¿vale? En un compuesto poliatómico, como tenéis aquí, el NH4 más, el hidrógeno es más 1 por 4 más 4. El nitrógeno tiene que tener un estado de oxidación tal que la suma de todos los estados de oxidación me dé una carga más 1. Por lo tanto, tiene que ser menos 3. Menos 3 más 4 más 1. De ahí la carga más 1. En una molécula neutra, tiene que ser la suma de todos los estados de oxidación, nos tiene que dar 0. ¿De acuerdo? Bien, pues ya veis, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el NO3-, ¿no? Oxígeno menos 2 por 3 menos 6, para que la suma de menos 1, el nitrógeno más 5. Más 5. En el NO2-, pues menos 2 por 2 menos 4, para que la suma de menos 1, más 3. Y así sucesivamente, En el hipoclorito, que tenéis abajo del todo, el cloro será más 1, porque más 1 menos 2 me da menos 1, ¿no? Que es la carga del hipoclorito. Método ion electrón, identificar. Ese es el método de igualación que vamos a utilizar, esencialmente, El método ion electrón. Identificación. Vamos a identificar las especies que se oxidan y se reducen. Escribimos las semirreacciones. Igualamos en materia y en carga. Y después combinamos las semirreacciones de oxidación y reducción de tal manera que el número de electrones transferidos, ¿no?, ganados y perdidos, coincida. Porque al final el balance total de los electrones ha de ser nulo. No pueden quedar electrones sueltos ni tampoco puede haber un déficit de electrones. ¿Vale? Aquí tenéis este ejemplo de esta reacción con esta molécula orgánica que es el metanal, ¿no? Das cuenta que el carbono, los compuestos orgánicos, tienen múltiples estados de oxidación. Aquí casualmente actúa con 0 en el metanal, CH2O, pero a la derecha con el CO2 es más 4. Y es que veremos carbonos con más 4, con más 2, con 0, con menos 2, etc. Bien, aquí el nitrato, cuando pasa a nitrógeno, pasa de más 5 a 0, por lo tanto actúa como oxidante y gana electrones, reducción. Mientras que el metanal, el formaldehído, pasa de 0 a más 4, se oxida, actúa como reductor. Vamos a ver, para ajustar los átomos de oxígeno se añaden tantas moléculas de agua como oxígenos hagan falta, ¿de acuerdo? Aquí, ¿hace falta un oxígeno? Añado una molécula de agua. ¿En total cuántos hidrógenos hay? A la izquierda, 4. Pues el déficit de hidrógeno se iguala añadiendo tantos protones como hidrógenos hagan falta, ¿de acuerdo? Bien, seguimos, nitrato. ¿Qué pasa a N2, ¿no? Igualamos en materia, 2 nitrógenos, cuidado. Oxígenos, a la izquierda tenemos 6, por lo tanto tengo que añadir 6 moléculas de agua para los 6 oxígenos. Pero al introducir 6 moléculas de agua, introduzco 12 protones. 12 hidrógenos, perdón. Para compensarlos tengo que introducir a la izquierda 12 protones, ¿vale? La carga, pues fijaos, aquí en la primera semirreacción tenemos carga 0 a la izquierda y carga más 4 a la derecha. Por lo tanto, una pérdida de 4 electrones. En el otro, en la segunda semirreacción, 2 negativas y 12 positivas, 8 positivas. ¿Qué hay que hacer para pasar de 8 positivas a 0? Ganar 8 electrones. A ver, un momentito. No, 12 positivas y 2 negativas, por lo tanto 10 positivas. ¿Qué hay que hacer para pasar de más 10 a 0? Ganar 10 electrones. Fijaos, aquí 10 y aquí 4 electrones. Por el número de electrones transferidos ha de ser el mismo. 10 y 4, mínimo múltiplo, pues será 20. Tendremos que multiplicar la primera semirreacción por 5 y la segunda por 2, para que el número de electrones transferidos sea el mismo. Pues aquí va. La una por 5, la primera por 5 y la segunda por 2, ¿vale? De esta manera, allí había dos nitratos, acordaos. El número de electrones transferidos se van a cancelar y tenemos la reacción global, ¿vale? Un método para igualar esto en medio básico, hay distintas formas. Una es igualarlo primero en medio ácido y añadir a cada miembro tanto su H menos como H más tengamos. Y pensar que cada H más con cada OH menos genera una molécula de agua. Este es un método, pero yo os paso un archivo donde hay ejercicios ya igualados, ejemplos, ¿no? Y evidentemente que hay otro método, que es que, por ejemplo, para igualar, si es en medio básico, para igualar los hidrógenos se añade el doble de grupos OH que hidrógenos se precisan, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto lo pondré con un ejemplo. Os lo pondré con un ejemplo porque se puede hacer de diferentes formas, ¿vale? Después os abriré un archivo, en la igualación en medio básico, Por ejemplo, es que, claro, venga, os lo voy a poner ya, Venga, un momentito, voy a ir a la pizarra, Y vamos a ver un ejemplo de igualación en medio básico. Por ejemplo, ¿cómo se iguala en medio básico? Porque esto a lo mejor es verlo con un ejemplo. Sí. Imaginamos que igualamos en medio básico la semirreacción para pasar de manganato a dióxido de manganeso. ¿Vale? Entonces me faltan oxígenos a la derecha. Un método sería, bueno, pues voy a hacerlo como si fuera en medio ácido. Pongo dos de agua, ¿no? Me salgo fuera, ¿no? Dos de agua. Y entonces a la izquierda pondría cuatro protones. ¿Carga tendríamos? Pues cuatro positivas y dos negativas son dos positivas. A la derecha cero. Luego tendría que sumar dos electrones. Es decir, la reacción igualada en medio ácido sería la siguiente. Esta semirreacción. ¿Vale? Ahora nos dice un método. Pues mire, añade usted tantos grupos OH como H más. 4 y 4. El mismo número a cada miembro. Pero 4 H más con 4 H menos, ¿qué me da? 4 de agua. Y 4 de agua, con 2 aguas que tengo a la derecha, quitaré y me quedarán 2 aguas. En definitiva, ¿qué me quedará? MnO4- más 2 electrones más 2 de agua para dar MnO2 más 4OH-. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. ¿Y cómo sería hacerlo directamente en medio básico? Ahora imaginaos, aquí ya tenéis igualado en medio básico. Volvemos a empezar. Otro método. Pues mira, se iguala los oxígenos añadiendo el doble, como os decía antes, de grupos OH- que se precisan. Es decir, voy a volver a escribir. Voy a cambiar de color y escribo otra vez la semirreacción. Voy a pasar de MnO4- a Mn2 más. Uy, perdón, MN2 más. Ah. AMNO2. Pues añado el doble. Ya salgo fuera otra vez. Bueno. Voy a cambiar de página, será lo más fácil, ¿eh? MN4 menos para dar MN2. Ahí. MNO2. ¿Sí? Pues añado el doble de grupos de OH menos que preciso para igualar los oxígenos. Necesitaba 2, pongo el doble, 4. Y al otro lado, para igualar, tengo que añadir moléculas de agua, no puedo añadir protones. Entonces, ¿cuántos protones necesito? Los necesarios para igualar los 4 hidrógenos. ¿Cuántas moléculas de agua? 2 de agua, porque protones no puedo hacer en medio básico, ¿eh? De esta manera ya tengo directamente igualada en materia. Repito, he añadido el doble de grupos OH que oxígenos que preciso a la derecha, ¿vale? Y a la izquierda, para igualar los hidrógenos, igualo, añado las moléculas de agua que preciso. No hay problema con los oxígenos porque ya he añadido el doble de lo que necesito y quedan perfectamente igualados. La carga, evidentemente, seguirá siendo más 2 electrones. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Vamos a volver otra vez al documento. Bueno. Aquí está. Bien, seguimos. Bueno, una celda galvánica, eso es una pila, ¿no? Y lo que se pretende es obtener energía eléctrica a partir de una reacción redox espontánea. Siempre cuando representamos una pila, a la izquierda el ánodo, a la derecha el cátodo. A la izquierda la semirreacción de oxidación, a la derecha la semirreacción de reducción. Cátodo a la izquierda, polo negativo. A la derecha, cátodo, polo positivo. Semirreacción de reducción. ¿Vale? Los electrones siempre fluyen por el circuito externo del ánodo al cátodo. ¿Vale? ¿Y qué tenemos que decir? Pues que, fijaos, si se produce la reacción de oxidación en el ánodo, es decir, el zinc se disuelve, a zinc 2 más, la barra de zinc va a perder peso. Mientras que a la derecha, en el cátodo, donde se reduce el ion cobre a cobre metal, ¿no? La barra de cobre va a aumentar peso. ¿Y qué es un puente salino? Puente salino tiene una doble función. Uno, cerrar el circuito eléctrico y otro, mantener la electroneutralidad de la disolución. Importante, cerrar el circuito eléctrico y mantener la electroneutralidad de la disolución. De manera que, si en el ánodo polo negativo tiene lugar la semirreacción de oxidación, formándose un ion positivo, el anión, la sal, el anión de la sal del puente salino va a ir al ánodo para mantener la electroneutralidad. La electroneutralidad. Mientras que el ion positivo, el catión de la sal del puente salino irá al cátodo. ¿Por qué? Pues porque el ion cobre va a desaparecer para pasar a cobre metal y disminuye la carga positiva. Y para mantener la electroneutralidad es necesario que el catión, el ion positivo de la sal que forma parte del puente salino, vaya al cátodo. ¿Cuáles suelen ser las sales de los puentes salinos? Pues nitrato de potasio, cloruro de potasio, cloruro amónico, nitrato amónico. Se suele trabajar más con nitratos que con cloruros porque el cloruro puede interferir en alguna semirreacción formando algún compuesto insoluble, en especial con la plata, el plomo. ¿De acuerdo? Bien, el potencial de una pila, ¿no? Es la diferencia de potencial entre dos electrodos. Recordad que no se pueden medir potenciales en valores absolutos y siempre diferencias de potencial. Y entonces nosotros medimos con un voltímetro intercalado en una pila la diferencia de potencial entre los dos electrodos. Nunca los potenciales absolutos. Los potenciales absolutos se obtienen tomando de referencia el electrodo de hidrógeno, construyendo la pila correspondiente. Y tomando la referencia el electrodo de hidrógeno, el cual se le asume siempre por convenio potencial de reducción o de oxidación cero, ¿vale? Aquí tenéis esta notación de la pila, ¿no? Donde a la izquierda tenéis la semirreacción de oxidación, que es el ánodo, polo negativo, y a la derecha la semirreacción de reducción, cátodo, polo positivo, ¿no? Ánodo y cátodo. El ánodo, ¿no? La oxidación, el cátodo, la reducción. La semirreacción de oxidación y la semirreacción de oxidación. Y como veis aquí, lo que se estaba adelantando, ¿no? El electrodo de hidrógeno se toma de referencia para determinar o clasificar o valorar los potenciales de cualquier electrodo, ¿vale? Lo enfrentamos el hidrógeno frente al electrodo correspondiente y el potencial de la pila será el potencial del electrodo que queremos determinar. Siempre y cuando, si ese electrodo experimenta la semirreacción de reducción, tomaré un potencial positivo. Mientras que si experimenta la reacción de oxidación, lo tomaré negativo. Pero bueno, esas tablas de potenciales que tenéis en el libro, que tenéis aquí también para consultar, son datos que no hay que memorizar, evidentemente, y pensar que cuanto más grande sea el potencial de reducción, más oxidante es una especie química. Y cuanto más pequeño y cuanto más negativo sea, más pequeño negativo sea, pues todo lo contrario, será más reductora. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis el sistema para determinar el potencial del electrodo de cobre. Aquí pone celda, potencial de oxidación más de reducción. Bueno, es que, mirad, el potencial de una pila, una celda, es el potencial de reducción del polo positivo menos el potencial de reducción del polo negativo. Se puede expresar así. Aquí sería, el polo positivo sería el potencial del sistema cobre 2 más cobre. Y el del polo negativo sería el potencial de reducción del H más H, que es cero. Entonces, os dais cuenta que el potencial de la pila coincide con el potencial del electrodo positivo cuando lo enfrentamos con el hidrógeno, e igual a 0,34 voltios. Pero, ¿qué pasa? Eso también es algo importante que tenéis que saber, que el potencial de reducción del cobre 2 más cobre, si es más 0,34 voltios, el potencial de oxidación del cobre 2 más, es menos 0,34 voltios. Es decir, el potencial de la reacción en sentido contrario es igual, de igual valor, pero cambiado el signo. Eso sería el potencial de oxidación. ¿Con ello qué quiero decir? Que efectivamente yo puedo expresar el potencial de una pila, ¿no?, como el potencial del proceso de reducción más el proceso de oxidación, o bien el potencial de reducción del polo positivo menos el potencial de reducción del polo negativo. Esto es el polo positivo y esto es el polo negativo. Porque el potencial de oxidación del polo negativo es igual al menos el potencial de reducción del polo negativo. Y eso, según el libro que consultéis, lo veréis de una manera u otra, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente se suelen dar de dato los potenciales de reducción en las tablas. Y por eso hacemos esta resta. Pero si me dieran el potencial de oxidación o quiero aplicarlo con el potencial de oxidación, simplemente hay que cambiarle el signo. Y entonces se pone más. Bien, aquí tenéis el ejemplo, ya veis lo que yo os he contado. Todo lo que os he contado lo tenéis aquí, ¿no? Está el potencial de reducción del cobre y lo que sería el potencial de oxidación. De igual valor y signo contrario. Aquí tenéis esta tabla de potenciales de reducción, ¿no?, de un número significativo de elementos. Y como os decía, cuanto más grande y positiva, mayor carácter oxidante. El flúor, el mayor oxidante, ¿no? El oxígeno también, el permanganato, el agua oxigenada. Sin embargo, reductores, los que tienen tendencia a perder electrones, pues el litio, el potasio, el cesio, todos estos metales. Cuanto más abajo, más reductores son. Cuanto más negativo es el potencial de reducción, más tendencia tienen a oxidarse. ¿De acuerdo? Más tendencia tienen a oxidarse. Bien, potencial de reducción estándar. Estos valores que hemos obtenido, que veis en esta tabla, corresponden a potenciales normales. ¿Y qué decir un potencial normal? pues que está medido a una presión de una atmósfera y temperatura 25 grados centígrados, ¿vale? Aquí os habla ya de la espontaneidad de una reacción. No sé si os acordáis del tema de termoquímica, decíamos que una reacción es espontánea cuando el incremento de G es negativo. La relación que hay con un proceso redox es que el incremento de G es menos NF por E del redox o de la pila, como queráis expresarlo. Entonces, para que, como N es positivo, es el número de electrones transferidos, y F también es positivo, la R2 ha de ser positiva. ¿Ha de ser positiva para qué? Para que el incremento de G sea negativa, ¿no? Para que el incremento de G sea negativa, la E tiene que ser positiva, ¿vale? Si la E es positiva, diremos que el proceso es espontáneo. Si la E es negativa, diremos que el proceso es no espontáneo. ¿De acuerdo? Esto de tenerlo presente, ¿eh? Es importante para saber cuándo un proceso es espontáneo o no espontáneo. De todas formas, si nos sale una E negativa, quiere decir que el proceso tiene lugar en sentido contrario. En sentido contrario. Esta ecuación de Nernst es muy interesante cuando trabajamos en condiciones no estándar, es decir, concentraciones que son diferentes a 1 molar, ¿no? Entonces, ¿no? El potencial de la pila está dado en función del potencial normal y de las concentraciones de las especies iónicas de productos y reactivos elevados a coeficientes estequiométricas. Coeficientes estequiométricos, perdón. De manera que este Q es esta relación de concentraciones. Acordaos que también lo vimos en las reacciones químicas de equilibrio químico, para hablar de reacciones espontáneas y no espontáneas, ¿sí? Q es el coeficiente de reacción, ¿no? Relación de concentraciones de productos y reactivos, ¿vale? T es la temperatura absoluta y R, ojo, R es la constante de los gases ideales, y aquí sí que inexcusablemente hay que ponerlo en julios. No lo pongáis en atmósferas 0,082, sino 8,314 julios partido mol Kelvin. Mol Kelvin. F es el número de Faraday, 96.500 coulombios. ¿Vale? Bien, esta ecuación se transforma cuando estamos en la condición de equilibrio, incremento de G es 0 y la E vale 0. La E vale 0. Y de aquí nosotros podemos obtener la constante de equilibrio, a partir de la ecuación de Nernst. Fijaos, cuando estamos en el equilibrio, el potencial es nulo, no hay una transferencia neta de electrones, ¿vale? Por lo tanto, igualamos esto a 0. Y esta relación de concentraciones ya le llamamos K, constante de equilibrio. Y por lo tanto, nosotros podemos determinar la constante de equilibrio con esta expresión, despejando logaritmo de K igual a N es sub 0 partido 0,059. O si queréis despejar, K será igual a 10 elevado N es sub 0 partido 0,0591. ¿Vale? De manera que si la E es positiva, nos va a salir una constante de equilibrio muy grande, indica que la reacción está muy desplazada hacia la derecha. Pero si la E es negativa, me va a salir una constante de equilibrio muy pequeñita y va a decir que el equilibrio químico está muy desplazado hacia la izquierda. Bueno, aplicaciones de la electroquímica, obtener energía eléctrica a partir de energía química, ¿no? Evidentemente que todo esto puede llevar consigo efectos de contaminación, como por ejemplo pueden ser las pilas de mercurio, ¿no? Que tienen metales pesados, mercurio, zinc, cadmio, etcétera. Hay que pensar que esas pilas también sufren procesos de corrosión, ¿no? Los mismos componentes de la pila por factores externos, la temperatura, la humedad, etcétera, ¿no? ¿Y qué problema tenemos con los metales pesados que se filtran? Son solubles en agua, se filtran en aguas subterráneas, etcétera. Pueden ir a la cadena alimentaria, al mar, etcétera, ¿no? Entonces, es complicado. Aquí tenéis distintos tipos de pilas, como curiosidad, ¿no? Aquí tenéis la pila seca o Lanché. Fijaos, siempre polo negativo, oxidación. Polo positivo, reducción, ¿vale? El número de electrones transferidos ha de ser el mismo. ¿Veis cómo estás en medio básico? Está igualada en medio básico, el cátodo. Una pila alcalina, ya lo dice la palabra, en medio básico, de zinc, ¿no? El ánodo de zinc para pasar a hidróxido de zinc y el cátodo de óxido de mercurio a mercurio. Claro, es que el mercurio es muy contaminante, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Utilizaciones, marcapasos, audífonos, etcétera, ¿no? Y el problema es que el mercurio es muy contaminante, son más caras también, etcétera, ¿eh? Otros, tenemos baterías secundarias, ¿no? En las cuales la reacción en la celda se puede invertir y se puede cargar la pila, como son las baterías, ¿no? Los automóviles, las baterías de plomo, ¿eh? Bueno, aquí tenéis las baterías de plomo, el ánodo, el cátodo, ¿no? La oxidación y la reducción mediante, estas tienen un proceso reversible y nosotros las podemos cargar a medida que se consumen, ¿no? Pero bueno, esto no es indefinido, ¿eh? Como veis, reducción y oxidación, ¿vale? Pilas de níquel cambio, siempre en medio básico, ¿vale? Las de plomo eran en medio ácido, ¿eh? Con sulfúrico, ¿eh? Cuidado. Mucho cuidado con tratar las baterías de coches, ¿eh? Que tienen sulfúrico, ¿eh? Un ácido muy corrosivo y que quema. Quema la piel, ¿eh? En medio básico, la potasa, el hidróxido de sodio también quema, ¿eh? Pero no tanto, ¿eh? Pero también siempre son sustancias muy corrosivas. Hay que protegerse bien, ¿eh? ¿Eh? Con guantes adecuados. O sea, hay que manipular las pilas de estas características. Las pilas de litio, ¿no? Vamos a ir pasando a pilas de combustible, muy interesantes, ¿no? A partir de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Esas son muy interesantes porque no son contaminantes. Fijaos, el producto final es agua, ¿eh? Que son caritas, ¿eh? Bueno, la electrólisis. La electrólisis es el proceso inverso, a lo que es el proceso de una pila, ¿eh? Que permite obtener energía eléctrica a partir de energía química. La electrólisis es lo contrario. Nosotros tenemos que comunicar energía eléctrica y a partir de energía eléctrica tendremos energía química. Tendrá lugar una reacción química. ¿Y cuándo se utiliza? Pues cuando quiera yo realizar una reacción que no es espontánea. Y en general, pues obtener metales. Nos puede interesar obtener metales para la industria, ¿no? Metales que no están en la naturaleza, ¿no? Y que son necesarios por distintos motivos. Por ejemplo, el cobre. El cobre a partir de una sal, por electrólisis de una sal de cobre, podemos obtener cobre metal, aluminio, sodio, ¿eh? Ojo. Y también gases. Gases como el cloro, ¿eh? ¿Eh? Que está muy, de forma muy abundante en forma de cloruro. Y con una electrólisis puedo obtener clorogás, ¿vale? ¿Para qué? Pues la síntesis orgánica, etcétera. Ojo que el clorogás es un gas amarillo verdoso muy tóxico, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis la electrólisis de cloruro de sodio, ¿no? De cloruro de sodio fundido, ¿eh? Y el ion cloruro en el ánodo, ojo. Tiene lugar la oxidación, igual que ocurría en la pila, y en el cátodo tiene lugar la reducción. Pero ahora se intercambian los signos. Así como en una pila el cátodo es el polo positivo y el ánodo el negativo, en la electrólisis es al revés. El ánodo el polo positivo y el cátodo el polo positivo. Pero sigue siendo la oxidación en el ánodo y la reducción en el cátodo. ¿De acuerdo? Y esto es una reacción, como veis aquí, que no es espontánea. Tiene un potencial de menos 4 voltios. Eso quiere decir que le tengo que conectar una batería de al menos 4,07 voltios, porque siempre se va a haber alguna sobretensión, ¿eh? Alguna sobretensión, ¿vale? Bueno, calcular la cantidad de producto que se forma en el proceso electrolítico, ¿no? Como la cantidad de energía eléctrica que se requiere gastar, ¿no? ¿No? Bueno, la cantidad de producto que se forma en un proceso de electrólisis, ¿no? Está relacionado con la cantidad de electricidad, ¿no? Entonces, la carga eléctrica sabemos que es igual a intensidad por tiempo, o la intensidad carga partida por tiempo, ¿vale? Entonces, vais a tener aquí una expresión. Uy, perdón. Rápido. Bueno, no aparece aquí la fórmula, pero os la voy a poner yo, donde la masa depositada, ¿no? Es igual a Q. La cantidad de electricidad por el peso equivalente de la sustancia partido 96.500 coulombios. La carga es intensidad por tiempo. Peso equivalente partido 96.500 coulombios. Es que para depositar, ¿no?, un mol, digamos, de sustancia, ¿no?, de elemento químico, se precisan 96.500 coulombios. Para transferir un mol de electrones, ojo, un mol de electrones, preciso 96.500 coulombios, un mol de electrones. Pero el peso equivalente, ¿qué es el peso equivalente? El peso equivalente es el peso atómico o masa molecular partido el número de electrones transferidos por mol. Es decir, por ejemplo, si estamos estudiando la semirreacción de reducción del ion cobre 2 a cobre metal, como se transfieren dos electrones, el peso equivalente será el peso atómico partido por 2. ¿Vale? Pero si estoy, por ejemplo, en esta reacción de oxígeno para dar O2 menos, ¿no? ¿Sí? Igualo y por lo tanto gano 4 electrones. ¿Cuál será el peso equivalente del oxígeno? ¿De dónde sale ese 8? Pues es 32 partido por 4, el número de electrones transferidos, 8. Habéis oído hablar de que el peso equivalente del oxígeno es 8. ¿Y por qué es 8? Porque la reacción de reducción del O2 para dar O2 menos, ¿no?, preciso 4 electrones para que se reduzcan un mol de oxígeno. Entonces el peso equivalente es su masa molecular 32 partido por 4, 8. El peso equivalente del hidrógeno, pues 2 partido por 2, 1, ¿no? Porque sería, fijaos, 2 de H más 2 electrones para dar H2. El peso equivalente es 2 partido por 2, 1, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un problema de aplicación. Lo podéis calcular con la fórmula que yo os he escrito o con factores de conversión, como queráis. La fórmula que os he puesto es muy útil, os lo digo. La corrosión, lo que es la corrosión, ¿no? El oxígeno puede estar potenciado con la humedad, ¿no? ¿No? Y aquí tenéis estas reacciones, ¿no? De oxidación del hierro con el oxígeno y que estaría catalizado en medio ácido, ¿no? En esta ocasión, ¿no? ¿Vale? Bueno. ¿Cómo se protege la corrosión? Pues con pinturas, etcétera, inhibidores, y ahí lo que se llama también una protección o ánodo de sacrificio, protección catódica. Esto es muy utilizado en el ámbito industrial, en la arquitectura, la gran arquitectura pública también, en general, para proteger las, bueno, pues tuberías, ¿no?, de hierro, etcétera, o digamos estructuras de hierro. Se incluyen ánodos de sacrificio, que se llaman, son, en este caso suele ser magnesio, barras de magnesio que tienen mayor tendencia a oxidarse que el hierro, y siempre que estén en contacto, ¿no?, el magnesio con el hierro, a la hora de oxidarse por el oxígeno, por la humedad, se oxidará antes el magnesio. Por eso se llaman ánodos de sacrificio, porque se pone a propósito para que se oxide a costa del hierro, para que al hierro no le pase nada. Y se estropearán y habrá que reponerlo con el tiempo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos ido un poquito, yo creo que bastante, hemos visto todo con bastante detalle, pero bastante rapidito también. Así que permitidme que empecemos ahora ya de este tema, que hablemos un poquito de la PEC, ¿no? Como se ve muy pequeño, voy a abrirlo aquí también y voy a presentarlo, si os parece. A ver. Lo veremos más grande, ¿vale? A ver. Un momentito, que ahora me pongo a presentar. Aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Lo vemos, ¿no? Estamos compartiendo. A ver si sale. No lo vemos, ¿no? No lo estamos viendo. Voy a dejar de compartir otra vez. Voy a intentar probarlo. A ver. Veamos. Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, vale, si lo hacemos así, no nos va a ir tan bien, ¿no? Vamos a hacerlo así, que se ve mejor. Bueno, vamos a ver estas preguntas. Dice aquí, ¿la única función de un puente salir de una pila es cerrar el circuito eléctrico? Bueno, esto es falso, ¿no? Estamos de acuerdo, lo hemos visto, ¿no? Que además de cerrar el circuito, mantener la electroneutralidad de una disolución. Vamos con la segunda. Dice, un trozo de hierro se disuelve cuando se adiciona en un vaso que contiene una disolución acuosa de sulfato de zinc. ¿Esto es verdad o no? Pues vamos a verlo. Aquí tenemos la solución. Dice, bueno, pues el hierro y el zinc, ¿no? Es decir, el potencial, hay que mirar si el potencial de la reacción redox es positiva o negativa. El hierro, es decir, si metemos una disolución que tiene sal de zinc, el ion zinc tendría que reducirse, pues tendríamos la semirreacción de reducción, sería el sistema de zinc 2 más a zinc. Y el potencial del sistema redox sería el potencial de reducción de zinc 2 más zinc menos el potencial de reducción de la semirreacción de oxidación, que sería la del hierro, para pasar de hierro a hierro 2 más. Y efectivamente vemos que aquí sería menos 0,76 menos 0,44. Esto es negativo, el potencial redox es negativo y la reacción, por lo tanto, no tendría lugar. Es decir, tranquilamente podemos introducir una barra de hierro en una disolución de sulfato de zinc que no va a pasar nada. ¿Vale? El ion dicromato en medio ácido es un oxidante que se transforma a cromo 3. El equivalente gramo es la masa molecular partido por 3. ¿Qué tenemos que ver del dicromato? ¿Cuántos electrones se transfieren para pasar a ion cromo 3 por mol? Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Daos cuenta que el dicromato tiene un 2 y para igualar hay que poner un 2 delante del cromo. ¿Vale? 7 moléculas de agua para igualar los oxígenos y 14 protones. Al final, ¿qué carga tenemos a la izquierda? 2 negativas y 14 positivas, 12 positivas. Hay que pasar de 12 positivas a 6 positivas. ¿Qué hay que hacer para pasar de más 12 a más 6? Ganar 6 electrones. De más 12 a más 6, ganamos 6 electrones. Luego el peso equivalente o el equivalente gramo no será partido por 3, será partido por 6. Luego es falsa esa afirmación, también es falsa. ¿Vale? Seguimos. Determina la FEM de esta pila que está formada por zinc y cadmio. Fijaos, a la izquierda el ánodo, la semirreacción de oxidación. A la derecha el cátodo, la semirreacción de reducción. ¿A qué es igual el potencial de la pila? O sea, el potencial de la semirreacción de reducción, de cambio 2 más a cambio, menos el potencial de la semirreacción de oxidación, menos el potencial de reducción de la semirreacción de oxidación. Pues será menos 0,40, ¿no? Que es la semirreacción de reducción del cambio 2 más a cambio, menos 0,76, el potencial de reducción de zinc 2 más a zinc, el cual se oxida, por eso ponemos el menos ahí, ¿vale? Pues esto sale positivo, luego el potencial de esta pila, evidentemente, es una pila que funciona correctamente de izquierda a derecha, ¿no? Como está escrita, y tiene un potencial de 0,3 voltios. De 0,3 voltios. ¿Vale? Y el quinto y último dice, calcule la constante de equilibrio, bueno, de este sistema. Vamos a calcular la constante de equilibrio de este sistema. Tenemos la fórmula, ¿no? Vista al final de la sesión, ¿no? Hemos visto ahí cómo se calcula la constante de equilibrio, ¿no? Aquí podemos escribir la ecuación de Nernst, ¿no? Y sabemos que incremento de G es incremento de G sub 0 más RT, logaritmo neperiano de K. Esto es K de constante de equilibrio cuando incremento de G es 0. Cuando incremento de G es 0. Entonces, Tenemos aquí, ¿no?, la expresión que nos permite calcular la constante de equilibrio. Aquí yo os lo he dejado en función del número E. No he cambiado, hay un cambio que tenéis puesto en la presentación, donde se cambia el número E y se sustituye RT por su valor, todo ello por 0,059. Y está bien hecho, claro que sí, ¿eh? No lo dudéis. Pero os lo he escrito aquí de forma genérica, válido, ¿no? De forma genérica, bueno, pues porque sepáis de dónde viene, ¿eh? Sepáis de dónde viene, digamos, ese 0,059. Pero evidentemente que el cociente de RT partido por F, si lo hacéis, R 8,314, T 298 y la F con su valor, eso es 0,0591. Tanto de esta manera, ojo, no es que eso valga así, sino es que después ya está, ya incluye el 2,3 del cambio en base 10 en vez de exponente con el número E. Pero bueno, como queráis, ahora si acaso en la pizarra os lo voy a poner, ¿de acuerdo? Para que veáis de dónde viene esta expresión. Venga. Voy a volver. Voy a poner un momentito la pizarra, Y simplemente estábamos escribiendo, ¿no? Incremento de G igual a incremento de G sub 0 más RT partido NF logaritmo de periano de Q, ¿vale? Aquí en el equilibrio esto es 0, incremento de G 0 más RT NF neperiano de K. Y podemos hacer este cambio más 0,0. A ver, un momentito, Ahora haríamos lo siguiente. Vamos un poco. A ver. La goma. Aquí estás. 0 igual a menos n, vale, menos n f e sub 0 más rt nf, logaritmo periano de k, ¿vale? Pasaría al otro miembro, ahí. Ahora estoy cambiándolo, pero disculpadme un momentito, vale, lo he puesto demasiado rápido, vale, bueno, ya lo estaba poniendo, fijaos, la ecuación de Nernst, bueno, vamos a hacerlo así, porque no estaba bien lo que estaba escribiendo, un detallito, E igual a E sub 0, menos RT, partido NF, logaritmo neperiano de Q. Ahora sí. ¿Vale? ¿Sí? ¿De dónde viene esto? De incremento de G igual a incremento de G sub 0 más RT, logaritmo neperiano de Q. Y donde la incremento de G es... ¡Ay! Momentito. Uno lo quiere hacer deprisilla, Incremento de G es igual a menos NFE sub 0, Ahora sí. ¿De acuerdo? Hacéis este cambio, tenéis la ecuación de arriba. Y lo que os quería decir es que podemos cambiar RTF neperiano y escribir potencial normal menos 0,059, partido por N, logaritmo neperiano de Q, ¿vale? Entonces, ya veis las dos formas que tenéis de calcular la constante de equilibrio, ¿no? Aquí la constante de equilibrio sería hacer incremento de G igual a cero, ¿vale? Y entonces esto sería la K, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer otros ejercicios que tenemos por aquí, de exámenes anteriores. Vamos allá. Venga, nos quedan un ratito. Vamos allá. Dice, decir si esta reacción química es espontánea. Bueno, lo que estábamos diciendo, lo que hemos estado hablando durante toda la sesión, la espontaneidad viene dada por incremento de G. Incremento de G ha de ser menor que cero. Si estamos en condiciones estándar, presión en una atmósfera, concentración es 1 molar, directamente hablaremos que incremento de G es menos NF por E potencial del sistema R2, potencial normal. ¿Y qué es el potencial normal del sistema R2? Del polo positivo menos el negativo. Del potencial de la semirreacción de reducción menos el potencial de la semirreacción de oxidación. ¿De acuerdo? En este caso, 1,36 menos 0,56. ¿Cómo es positivo? Reacción espontánea. Sí, es espontánea. Reducción, ganancia de electrones. Oxidación, pérdida de electrones. Seguimos. Número de oxidación de los elementos que forman parte del KMnO4. Bueno, el oxígeno es menos 2. Siempre que está combinado, a no ser que sea un peróxido. El potasio más 1, que es su valencia, su estado de oxidación. Por lo tanto, el manganeso ha de ser más 7. Más 7 para que el estado de oxidación, ¿no? Para que la suma de los estados de oxidación sea 0. ¿De acuerdo? No lo olvidéis esto, Sí, venga. Cuando el KMnO4 pasa a MnO2, el equivalente gramo es, bueno, pues vamos a escribir la semirreacción del MnO4- menos a MnO2. El manganeso pasa de estado de oxidación más 7 a estado de oxidación más 4. De más 7 a más 4 hay una ganancia de 3 electrones. Por lo tanto, el equivalente gramo o peso equivalente será la masa molecular partido por 3. ¿Por qué? Porque se transfieren 3 electrones por mol. La reacción entre el sulfídrico y el sulfuroso produce azufre y agua. ¿Cuántas moléculas de agua se producen? Pues vamos a igualar. El ion sulfuro pasaría a azufre, ¿no? Y el sulfito pasaría también a azufre. El sulfuro pierde 2 electrones y pasa a azufre elemental. Y el sulfito, ¿no? Pasa a azufre elemental también, ¿no? En el primer caso perdería 2 electrones y en el segundo ganaría 4 electrones. Pero bueno, ¿qué pasa? Que tenemos que igualar en materia. Y en materia supone poner a la derecha 3 moléculas de agua y 6 protones a la izquierda. 6 protones a la izquierda. ¿De acuerdo? De manera que, ojo, ¿no? Para que el número de electrones transferidos sea el mismo, tenemos que multiplicar la primera semirreacción por 2. Y una vez que he sumado y veo que se cancelan los electrones, compruebo que el número de moléculas de agua que se forman son 3. Aunque ya lo podía haber visto con la segunda semirreacción, porque la primera no interviene en moléculas de agua. Pero nos aseguramos antes, ¿no?, de que no tenemos que multiplicar por ningún número la segunda semirreacción, porque entonces hubiera cambiado el resultado. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, no hemos dicho la especie química oxidante. ¿Quién es la especie química oxidante? La que se reduce, la que gana electrones. El sulfito, ¿no? El ácido sulfuroso. ¿De acuerdo? Venga, vamos aquí a otro parecido. Nos dan los potenciales de reducción del permanganato y del estaño, ¿no? Y queremos saber si esta reacción química se tiene lugar, se produce. Bueno, pues igual que antes, proceso espontáneo, incremento de G negativo, incremento de G menos NF por R2. La R2 ha de ser positiva. ¿Y qué es esa R2? La E del polo positivo, semirreacción de reducción, menos la E del proceso de la semirreacción de oxidación. Pero potencial de reducción, con el signo menos delante. Entonces será 1,51 menos 0,15. Como el potencial es positivo, la E es positiva, incremento de G es negativo, el proceso es espontáneo. Aquí, en un proceso electrolítico de una disolución de nitrato de plata, en el que se obtiene plata metal, indicar si son verdaderas o falsas cada una de las siguientes afirmaciones. Para tener 1 mol de plata se requieren 2 moles de electrones. No. No, porque fijaos que la semirreacción de ion plata-plata necesito 1 mol de electrones. ¿En el ánodo se produce la oxidación de los protones del agua? No. Porque los protones de agua ya no se pueden oxidar, no pueden perder protones, no pueden perder electrones. Un protón lo máximo que puede hacer es ganar electrones, ¿no? Y dar, pues, hidrógeno, ¿no? ¿De acuerdo? ¿El cátodo se produce oxígeno? No, porque supondría el cátodo es una reducción y no se puede producir oxígeno, se producirá plata metal. Es decir, el oxígeno molecular viene de la pérdida de electrones del ion oxo, ¿no? Del O2-, ¿vale? y los cationes plata se reducen en el cátodo. Eso sí que es verdad, ¿eh? El ion plata se reduce en el cátodo, ¿vale? Para dar plata metal. Entonces solo es válida la cuarta, ¿eh? Seguimos. Calcular el potencial estándar de esta pila. Esta ha caído dos ejercicios, los he puesto aquí en dos años diferentes, ¿no? Y para calcular el potencial de esta pila de hierro 3 más, hierro 2, talio, talio más, ¿no? Siempre es la E del polo positivo, que es el hierro 3 más a hierro 2, ¿no? Y del menos la E del polo negativo, que es de talio más a talio 0. Pero fijaos aquí, como curiosidad, en este ejercicio, en el de arriba y en el de abajo también, 8 y 6, nos están dando los potenciales de oxidación del talio. Es decir, de talio a talio más. No me están dando el potencial de reducción. Entonces, cuidado, no meter la pata, no meter la pata y darnos cuenta que no tengo que volver a restarlos. Aquí tengo que sumarlos si pongo el potencial de oxidación del talio a talio más. Es decir, es 0,77 más 0,34, ojo, más 0,34, o bien 0,77 menos 0,34. Las dos formas son correctas, pero lo que no podemos hacer es poner 0,77 menos 0,34, 0,43. Eso es erróneo, No vale, Y ojo, positivo, ¿Por qué? Porque es un proceso espontáneo. La E del proceso de la semirreacción de reducción menos de la, del proceso, la E de reducción del proceso de oxidación o más la E del proceso de oxidación. ¿Vale? Que sería más 0,34 o menos 0,34. Y abajo, pues lo mismo, es un ejercicio parecido, me pide calcular el potencial estándar de la pila, indicando la notación. Bueno, pues aquí la notación es que a la izquierda se escribe el ánodo, ¿no? La oxidación de talio a talio más, y a la derecha la reducción de hierro 3 más a hierro, ¿no? Y sería el A, el correcto, ¿no? En este caso, ¿no? Porque tiene que dar 1,11, y así es como está escrito, ¿no? Fijaos a la izquierda, el ánodo, oxidación, y a la derecha, el cátodo, la reducción. ¿Puede el cloro oxidar el hierro 2 a hierro 3? Bueno, para que pueda oxidar, otra vez, reacción espontánea, incremento de G negativo, E del sistema redox positivo. No hablo de pila porque esto no es una pila, sino de la reacción redox en sí. Entonces, si quiere decir que pueda oxidar, quiere decir que el cloro se tiene que reducir. Pues será la E del proceso de reducción de cloro a cloruro menos la E del proceso de reducción de hierro 3 y hierro 2. Digo menos porque sería el proceso de oxidación. Por lo tanto, 1,36 menos 0,77 me da positivo y sí, esa reacción puede tener lugar. Y el cloro lo que hace es oxidar al hierro 2 a hierro 3, pasando el cloro a cloruro. A ver si esto es correcto o no, estas afirmaciones. Los oxidantes oxidan y son reducibles. Los oxidantes oxidan y son reducibles. Esto es verdad. Un oxidante oxida a otra especie química y se reduce. El número de oxidación de algún elemento del oxidante disminuye en la reacción redox. Pues también es verdad, porque el oxidante se reduce y disminuye su estado de oxidación. Los oxidantes pierden electrones. No, eso es falso. Los oxidantes se reducen y ganan electrones. ¿De acuerdo? Indicar el número de oxidación del azufre en las siguientes especies químicas. Pues venga, en el caso del sulfuro es menos 2, igual que la carga que tiene. En el caso del SO4, 2 menos, menos 2 por 4, menos 8, para que la suma dé menos 2 más 6 del azufre. En el caso del sulfídrico, más 1 por 2 más 2 del hidrógeno, para que la suma dé 0 menos 2. Y en el caso del azufre del elemento, 0. 0 por algo es 0. Siempre todos los elementos sin combinar, estado de oxidación 0. Indicar cuál de las siguientes reacciones es redox. Ya nos damos cuenta que la primera, la de arriba, es una reacción de neutralización, ácido-base, un ácido más una base para dar sal más agua. Y lo comprobamos mirando el estado de oxidación de todos los elementos químicos. Y vemos aquí que los estados de oxidación de todos los elementos químicos, del sodio siempre es más 1, del nitrógeno es más 5, del oxígeno es menos 2, del hidrógeno es más 1. No hay cambio de ningún estado de oxidación, por lo tanto, no es una reacción redox, ¿vale? Sin embargo, en la segunda, sí, ya vemos que el carbono del metano que está a menos 4 pasa a más 4 para el caso del CO2. Y por lo tanto ya tenemos una oxidación. Y el oxígeno molecular que tiene esta oxidación 0 pasa a menos 2 a la derecha. Por lo tanto tenemos una reducción. Oxidante reductor, reducción y oxidación. Proceso redox, sí. La segunda es un proceso redox. Se dispone de una pila formada por zinc y plata. Vamos a ver qué afirmación es correcta. La plata es el cátodo. Efectivamente, ¿por qué es el cátodo la plata? Porque es el que tiene mayor potencial de reducción. Siempre la especie química, el sistema que tenga mayor potencial de reducción va a ser el cátodo. Experimentará la semirreacción de reducción. Importante en ese aspecto, ¿eh? Semirreacción de reducción, ganancia de electrones. Y el ánodo será el zinc. ¿Vale? El potencial de la pila es 0,04. Pues será 0,80 menos 0,76. Falso. Será 1,56. Porque hay que restarle el potencial de reducción. O sumarle el potencial de oxidación, que sería más 0,76. El ánodo de la pila tiene lugar la reacción del oxidante. En el ánodo tiene lugar la reacción del oxidante. Bueno, en el ánodo, tiene lugar la reacción de oxidación y por lo tanto la reacción del reductor. Ese es falso, Ese es falso. ¿En cuál es correcta? Pues la primera, La primera es correcta, Solo la primera, La A, Las otras dos son falsas, Las otras dos son falsas. ¿De acuerdo? Venga, vamos acabando. Esta pila, ¿no? Del hidrógeno con el cobre. El ánodo actúa como el hidrógeno. Indicar cuál es falsa ahora. El potencial estándar de la pila es 0,34. Pues será el potencial de la semirreacción de reducción, que es 0,34, menos de oxidación, que es 0. Pues sí, esa es verdadera. Cátodo reducción, 0,34 menos 0. Correcto. El ion cobre tiene más tendencia a captar electrones que el protón. Efectivamente. Tiene más tendencia a ganar electrones y por eso se reduce. Por eso experimenta la semirreacción de reducción. Tiene un potencial positivo. 0,34, Tiene más tendencia a ganar electrones que el protón. El electrodo de hidrógeno actúa como cátodo. Este es falso, El electrodo de hidrógeno aquí actúa como ánodo, ya que tiene lugar la semirreacción de oxidación. Entonces, la contestación correcta que me pide la falsa es la C, Porque el hidrógeno aquí actúa como ánodo, oxidación. Y si los potenciales estándar de estas especies químicas valen tanto, ¿cuál de los iones será más oxidante? ¿Cuál es más oxidante? Pues lo vimos en la teoría, ¿no? Aquel sistema que tiene un potencial de reducción más grande y positivo es el oxidante. Por lo tanto, el ion plata es el más oxidante de todos. Después, el sistema zinc 2 más zinc. Y por último, el magnesio 2 más magnesio. El carácter oxidante crece de izquierda a derecha, así como lo he escrito. Pero el carácter reductor, si lo queréis saber como curiosidad, el carácter reductor, ¿cuál va a ser más reductor? Pues el magnesio es más reductor que el zinc y más reductor que la plata. Al revés. Carácter oxidante de ion plata, mayor que el ion zinc, mayor que el magnesio, que el ion magnesio, y el carácter reductor crece en sentido contrario. Y por último, tenemos aquí estos potenciales de reducción de este sistema y queremos saber si esta reacción va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Bueno, pues tendríamos el potencial de la semirreacción de reducción de ion magnesio 2 más a magnesio menos el potencial de la semirreacción de reducción de plomo 2 más a plomo. Sería menos 2,36 menos 0,126. Vemos que esto es negativo. Luego, esta reacción de izquierda a derecha no sería espontánea. De izquierda a derecha no es espontánea. Por lo tanto, será espontánea al revés. De derecha a izquierda. De izquierda a derecha no es espontánea, así como está escrita. Y si una reacción es no espontánea, en el sentido que está escrita, como vemos aquí, porque tiene un potencial global redox negativo, será espontánea en sentido contrario, donde la E será positiva. Fijaos que lo he recalculado. Menos 0,126 menos 2,36. Por lo tanto, será espontánea hacia la izquierda. Apartado B es el correcto, Y por último, simplemente os quiero abrir un archivo para que hagáis ejercicios redox, ¿no? Ya no me da tiempo a comentar nada, Aquí tenéis un número de ejercicios redox para practicar. Sobre todo es de igualar redox, de hacer algún cálculo estequiométrico. Y bueno, yo creo que os puede servir para ir practicando. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo que hemos visto hoy. Si os parece bien, lo vamos a dejar, ¿no? Y nada, deseando que tengáis un buen estudio de este tema, ¿eh? Ánimos.